Así que quisiera que me acompañen al libro del segundo libro de Reyes, el capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Saben que, como le he dicho a algunos de los hermanos, cuentan con nuestras oraciones siempre y confiamos siempre en que nuestro buen Dios ha de obrar en ustedes. Hay un versículo en el libro de Filipenses que dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta. Así que si hay algo que hace falta en esta iglesia, en cualquier área, solamente tenemos que pedírselo a Dios y Él en su voluntad y en su tiempo lo va a hacer. Solo quiero decirle con respecto a cualquier cosa que necesitemos y es la tesis, por decirlo así, de esta enseñanza, es que todo solamente puede venir a la manera de Dios. Vamos a evitar que las cosas sean a nuestra manera, dentro de nuestro molde, dentro de nuestra estructura humana. Siempre tenemos que mirar que Dios obra, pero siempre a la manera de Dios. Así que no quiero sermonearlo con respecto a su anhelo de tener un varón de Dios aquí, y todos estamos orando por eso, y algunos como yo no estamos nada preocupados por eso, porque sabemos que Dios lo va a hacer. Y si uno sabe que Él lo va a hacer, pues ya es suficiente con saber que Él lo va a hacer. Es suficiente. Pero siempre recuerden que es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios. Y ese es el pensamiento que siempre tiene que... Usted dice, pastor, ¿usted está diciendo eso por algo? Por nada, hermanos. ¿Sí me entiende? Por nada. Es solamente para recordar que muchas veces nosotros creemos que la decisión de algo recae sobre nosotros. Y la decisión, la única parte de nosotros en la decisión es, sea hecha tu voluntad en el cielo y en la tierra. Y nosotros sujetarnos a ella. Y conociendo el trabajo que se hizo aquí por 89 años, por los dos varones de Dios que esta iglesia tuvo, no dudo ningún ápice de que nuestro buen Dios va a seguir obrando. El libro de segundo libro de Reyes, el capítulo 5. Segundo libro de Reyes, el capítulo número 5. Dice la escritura, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía por alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Vamos a orar. Señor amado, muchas gracias te damos en el nombre glorioso y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por estar aquí en esta amadísima congregación, tu iglesia, Señor. Y rogamos, Señor, que ahora y cada uno de los cultos de esta congregación y de todas nuestras las congregaciones, seas tú que nos esté hablando, guiando, ministrando, para guiarnos a conocer tu voluntad para nuestras vidas. Te pido, mi Dios, que en esta hora tú traiga tu verdad, Señor, tú traiga tu mensaje. Recuerdo lo que le dijiste a Jonás, la segunda vez que lo enviaste a Nínive. Tú le dijiste, ve a Nínive y dale el mensaje que yo te diré. Y eso trajo la conversión de la gente de Nínive. Así yo te pido que sea en esta hora, que sea el mensaje que tú has de decir a través de tu siervo, para tú obrar con poder en tu pueblo aquí. Y si hay alguna persona que no tiene a Cristo, tú le traigas a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén, amén. El título de la predicación en esta noche es Soluciona todo con Dios. Soluciona todo con Dios. Dios soluciona todos los problemas que le traigamos a Él. Quizás usted piensa que Dios está obligado a resolver todas las situaciones que podemos enfrentar en la vida. Bueno, no se puede mencionar como que Dios está obligado. Dios está dispuesto a hacerlo. Dios está dispuesto a hacerlo. Pero Dios lo hace como una respuesta a nosotros buscarle a Él como el solucionador del problema. Así es como Dios obra. Muchos cristianos, yo le he dicho, ¿tú has orado por eso a Dios? Y dice, es que Dios lo sabe. No, no es que Dios no lo sabe, es que Dios espera que nosotros vayamos a Él. Si hay algo que nos hizo daño el pecado, es que el pecado hizo sentir al hombre que él era el que tenía que estar al frente de su vida. Que él era el que tenía que enfrentar todas las cosas en su vida. Y si usted mira el hombre como creación de Dios, se va a dar cuenta que ellos entienden y han llegado a un punto de desarrollo y de enfrentar las guerras y los problemas, ellos solos, sin Dios. Y qué bueno que en el año 1945 ellos entraron, hicieron un acuerdo de paz para solucionar la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cuántos millones de personas murieron por ello? Algo que no hubiese sucedido si cuando comenzaron los desacuerdos entre las naciones hubieran ido a donde Dios a decirle, Señor, ayúdanos, y Dios les hubiera ayudado. Y hay muchos eventos y muchas situaciones que han llegado a nuestras vidas y que han dejado consecuencias permanentes solamente porque nosotros tratamos de solucionarlos por nosotros mismos y no venir humildemente a Dios para decirle a Dios, Señor, queremos que este problema tú lo resuelvas en todas las áreas de nuestras vidas, como veremos hoy. Y hermanos, hay una verdad que quiero que usted agarre bien en su mente. Todos los problemas que enfrentan los seres humanos por causa del pecado sobrepasan a la capacidad de los humanos para su solución. ¿Sí entendieron eso? Todos los problemas que enfrenta el ser humano y que vienen por causa del pecado sobrepasan la capacidad natural del ser humano para solucionarlo. Lo sobrepasan. A veces cualquier problema, el menor que usted se imagine, sobrepasa a la capacidad natural que tenemos nosotros para solucionarlos por nosotros mismos. Y eso nos lleva a una verdad. Cualquiera que sea una buena solución, tiene que venir de Dios. Cualquiera que sea una buena solución, tiene que venir de Dios. Y toda solución sin Dios, lo que va a traer es mucha complicación. Muchas complicaciones. Y eso tenemos que evitarlo. Eso tenemos que evitarlo a toda costa. Y mis amados hermanos, partiendo de esta verdad, de este principio, de este único versículo, quisiera que miremos cuatro aspectos que aparecen en el libro de Reyes, en el capítulo 4 y en el capítulo número 5. En el capítulo número 4 y en el capítulo número 5 encontramos cuatro áreas de problemas que pueden venir más frecuentes y más difíciles de resolver por nosotros mismos, y que vamos a encontrar que cuando ellos vinieron al Señor y aceptaron la solución de Dios, problema que fue resuelto sin costo alguno. Porque todas las soluciones de Dios, hermanos, no nos va a costar nada a nosotros. Absolutamente nada. Hay un versículo en la palabra de Dios que todos conocemos, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente. ¿Sabe lo que significa eso? Que todo lo que significó para el judío, póngase usted a pensar, desde que se introdujo el sacrificio de animales para perdón de pecados, hasta que vino Cristo como el Cordero de Dios, miles, quizás millones de corderitos tuvieron que morir para solucionar el problema del pecado. Y el pecador que quería solucionarlo tenía que comprar, criar y sacrificar uno de esos corderos. Ahora Dios manda una solución divina, manda a su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y con un sacrificio, nuestro Señor Jesucristo hizo que nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueran satisfechos delante de los ojos de Dios, y eso es gratuitamente. La solución del pecado fue una solución que vino de Dios y fue completamente gratuita. Y así son, hermanos, todas las soluciones que vienen de Dios. Si arreglar algún problema le ha causado a usted angustia, tribulación, dinero, esfuerzo, lágrimas, sufrimiento, usted puede estar seguro de que Dios no estuvo ahí. El problema como tal puede causarnos dolor, nos puede causar tristeza, pero la solución no, hermanos. ¿Sí me entiende la diferencia? La solución no, bajo ninguna circunstancia. La solución, cuando viene de Dios, es una solución gratuita. Dice en el Proverbio 10:22, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cada solución de Dios es un regalo de Dios, una bendición gratuita de Dios para nuestras vidas. En primer lugar, quiero que miremos cuatro aspectos en esta hora, basado en estos dos capítulos de la Biblia. El personaje central aquí es el profeta Eliseo. Eliseo fue un profeta que, contrario a los demás profetas, siempre estaban escribiendo o predicando al pueblo. Elías fue un hombre que habló al pueblo, que tuvo una relación con el pueblo y le dijo al pueblo, esto va a suceder, no va a llover y después va bien la lluvia y después esto y los sacrificios a Baal. Tuvo, igual que Isaías, igual que Jeremías, tuvieron un ministerio para la nación de Israel. Eliseo no. Eliseo no lo encontramos con un ministerio así. Eliseo lo encontramos con un ministerio donde Dios quiso mostrarle su ayuda a su nación, ayudando a individuos, ayudando a matrimonios, ayudando a familias. Para decirnos Dios, yo siempre tengo una solución para estos segmentos de la vida cristiana. En el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 5, dice la palabra de Dios en el versículo 2, y de Siria salieron bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo al rey de Siria, anda ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a un hombre y que sane de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí que yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no sería también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. En primer lugar, hermanos, Dios soluciona todos los problemas individuales que se presentan en una familia. Y vamos a enfocarlo todo en la familia aquí, que es el tema, como le dije, que esta noche vamos a hablar acerca de la familia. Dios da solución a todos los problemas individuales en la familia. ¿Por qué presentamos a Naamán? Un hombre de familia, un hombre de hogar, un hombre del Estado, un famoso y valeroso general. Dios lo había bendecido a través de él y le había dado salvación a Siria, dice el versículo, pero tenía un problema que ningún hombre ha podido resolver desde que se inventó la lepra hasta ahora. La lepra, en los estadios ya básicos, no tan basiquitos, pero medio básicos y mayores, es completa y totalmente incurable. No tiene cura. Quizás al principio he leído, se puede manejar, pero la lepra es una enfermedad que ha sido incurable desde su aparición ya marcada hasta los días de hoy. Y mire cuántas soluciones le ha traído al hombre a muchas enfermedades que han aparecido, pero con la lepra no han podido. Como el leproso lo excluyen en muchos países, probablemente, no sé si en Estados Unidos hay, y yo no sé si todavía existe en mi país, pero en mi país había un leprocomio donde se llevaban a las personas que tenían lepra, porque esa enfermedad es una enfermedad altamente contagiosa. ¿Qué representa la lepra para nosotros hoy en día y esta historia? Todo cristiano y todo ser humano va a enfrentar problemas que será imposible que él ni nadie le ayude a resolver. Imposible. Que no hay manera, de muchas formas, no solamente de salud, de carácter, de forma de ser, del pasado, enfermedades mentales, problemas espirituales, siempre vamos a enfrentar algo. El apóstol Pablo, un hombre que había ayudado a tantas personas, dice él que tenía un problema, probablemente dicen los estudiosos que era un problema en la vista, donde él dice que le había rogado a Dios que lo sanara, y el Señor le había dicho, bástate mi gracia. Todos batallamos con algo que puede ser algo difícil, no, sino imposible de nosotros resolver por nosotros mismos. Y que tiene el potencial para excluirnos a nosotros, no solamente de la sociedad, sino de la familia, de la iglesia y de donde sea. He conocido personas que se han casado 5 veces. He conocido gente que tienen 20 hijos con diferentes mujeres. He conocido cristianos que han sido miembros en 10 iglesias diferentes. He conocido personas que tienen un mal que lo excluye, que no lo deja vivir en armonía con los demás. Puede ser un problema también físico, puede ser un problema espiritual, puede ser un problema mental, puede ser un problema de salud, pero siempre vamos a enfrentar situaciones, eventos en nuestras vidas que no podemos solucionar por nosotros mismos. Pero gloria a Dios, hermanos, el Señor siempre está interesado en ayudarnos. Apareció una muchacha judía que estaba allí y le dijo, se le acercó a la esposa de Naamán y le dijo si le pidieran a un varón de Dios. En otras palabras, si fueran donde Dios, este varón de Dios le va a dar la solución, le va a dar la ayuda. Y hermanos, tenemos que tener el espíritu correcto de que muchas veces vamos a necesitar que otros sean instrumentos de Dios para el bien de nuestras vidas. Dios siempre usa a otros. Eso es un principio divino. Dios siempre usa a otros. A mí no me gustan esas personas que rehúsan ir donde otros. A mí me enseñaron que toda persona, que todo cristiano y que todo pastor tiene que tener a lo menos 3 personas donde acudir cuando él trate de solucionar algún problema y no puede. Una vez tenía una situación así y yo ya estaba desesperado, me fui del país, fui a otro país de una de esas personas que son las que pueden ayudar, pagué mi pasaje, me le aparecía ya, porque ya estaba desesperado y quería enfrentar eso que se me había hecho difícil a mí mismo solucionar. Y gloria a Dios, Dios me regresó a mi país con una solución que ha sido hasta el día de hoy. Siempre Dios va a usar a alguien y no se rehúse. Tiene que elegir y decir, tanto para usted como para su matrimonio, para su familia. Si yo tuviera alguna situación, yo fuera donde esa persona o le pediría a Dios que mande a alguien que me pueda ayudar, porque Dios siempre obra a través de alguien. Otro aspecto también distintivo aquí es que ella le dijo, hay un profeta en Israel, en Samaria, y él, dice la Biblia, que fue donde el rey. ¿Sí vieron la historia? Él fue donde el rey, y el rey se enojó porque el rey dice, yo no tengo poder. Tienen que tener mucho cuidado de ir donde cualquier persona. Siempre es bueno que tiene que ser alguien que Dios va a usar, que tiene que venir de Dios. Porque si no, va a ir donde otra persona que también es impotente para hacer eso. Y hay mucha escritura que yo puedo mencionarle aquí que nos puede ayudar a entender ese concepto. Otro aspecto en nuestra vida personal para resolver nuestros problemas es que dice en el capítulo 5, versículo 5, y le dijo al rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Hermanos, la ayuda, el favor, la bendición y la solución de Dios no se compra con nada material. Cuando Naamán fue sano, dice la palabra de Dios que se regresó al varón de Dios y le dijo, yo te pido que tú aceptes este presente. Mire el capítulo 15, versículo 15. Volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora que no hay Dios en toda la tierra sino Israel, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba para que lo aceptara algunas cosas, pero él le dijo, él no quiso. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Eliseo representaba a Dios. Y Dios no necesita nada de nosotros para él ayudarnos a nosotros. Nada. No, yo tengo un problema y yo voy a ayunar. Y si yo ayuno, yo sé que Dios me va a ayudar. Dios no necesita que tú ayunes. Tú puedes ayunar. Yo lo hago con mucha frecuencia. Yo creo que debe ser parte usual de un cristiano tomar un día a la semana para ayunar, para orar, para clamarle a Dios, y ni siquiera por problemas. O sea, yo no hago un ayuno en mi semanal, que trato de hacerlo todas las semanas, un día a la semana, porque tengo algún problema. No. Es como dice la Biblia, que el ayuno es afligir nuestras almas para buscar la gracia de Dios, la ayuda de Dios, la fortaleza de Dios en oración. Abstenernos de alimento físico para nosotros alimentar y fortalecer nuestras almas. Pero Dios no te va a contestar porque tú ayunes. No, yo voy a orar. Y yo voy a orar. Y tú verás que cuando yo ore, eso se va a resolver. Dios no te contesta porque tú oras. Dios no te ayuda porque tú oras. Entiéndeme bien. Si tú quieres, tú piensas que va a usar la oración como un medio a través del cual vas a obligar a Dios que te ayude. Dios quiere la oración siempre y cuando la oración sea una declaración de dependencia de Dios. La oración sea algo que usted le diga al Señor, Señor, aquí yo estoy sin nada, yo no puedo hacer nada, yo me entrego a ti, yo confío en ti, yo dependo completamente de ti. Pero hay muchas personas que piensan, bueno, es que otros dicen, no, yo tengo problemas económicos y yo no sé cómo solucionarlo. Y alguien le dice, comienza a dar tu diezmo, porque Dios ayuda a todo el que da diezmo. Ajá, yo voy a comenzar a diezmar. Dios no te va a ayudar porque tú diezmas. El diezmal debe ser algo regular del cristiano, pero no algo para sobornar a Dios. Porque después te va a decepcionar de Dios, y no de Dios el del cielo, sino del Dios que tú piensas que actúa de esa manera. Porque el Dios del cielo no actúa así. Otro aspecto muy importante que nosotros encontramos aquí en este pasaje es que cuando Eliseo le dijo a Naamán que fuera y se zambullera al Jordán, él dijo: esos ríos que yo tengo en mi tierra son mejores que el Jordán. Y mis amados hermanos, la solución de Dios siempre nos va a parecer que no es la mejor ni la más sabia. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios actúa así? Dice la Biblia, para que nadie se jacte ante su presencia. Señor, yo quiero que tú me des la vista. Pero la manera en que Dios dio la vista es una manera de que nadie lo puede hacer. Él escupió, hizo lodo y lo puso en los ojos. Vete a buscar los ciegos de aquí, escupe, ponle, claro que no tenga gripe, escupe, hazle lodo, ponle los ojos, ¿y tú crees que van a ver? No, no van a ver. La solución de Dios es una solución que puede parecer como descabellada. ¿Sabe por qué los judíos rechazaron a Cristo? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, porque los judíos esperaban señales. Tenían en su mente cuál era la manera de Dios obrar. Y cuando fue a predicarle a los griegos tampoco le aceptaron, porque los griegos buscaban sabiduría. Y el Señor, a propósito, dice la Biblia, salva a los hombres a través de la predicación. ¿Y sabe cómo le llama la predicación? La locura de la predicación. ¿Y usted cree que la predicación es algo de locos? No, es que para el judío que busca señales y para el griego que busca sabiduría, pensar que una persona puede tener vida eterna, resucitar de los muertos e ir al cielo porque creyó en la predicación, eso es cosa de locos, dicen ellos. Cuando yo fui a Israel, fui al río Jordán. Tenía deseo de ir al río Jordán. Cuando yo vi el río Jordán, yo dije, Naamán tenía razón. Ni siquiera se le puede llamar río a eso. Es un riachuelito que ellos le gustan hacer un lugarcito ahí porque la gente se va a bautizar. En los tours se van a bautizar y tuvieron que represar como una pocita para que la gente se pudiera bautizar. Pero mis amados hermanos, la solución de Dios es la que funciona. En tu vida personal, Dios siempre va a buscar una solución que tú debes aceptar. Otro aspecto importante aquí, cuando estamos buscando solución de Dios, dice la palabra de Dios que él se fue enojado, mas sus criados se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te pidiera alguna cosa más grande, ¿tú no la harías? Otro aspecto, hermanos, es que se requiere mucha humildad. Se requiere mucha humildad para poder hacerlo. Y al final dice la Biblia que él lo hizo y su piel se volvió mejor que la hubiese tenido si no tuviera lepra, porque fue la piel como la de un niño. ¿Cuáles conclusiones de esta verdad podemos alcanzar? Una sola. Siempre tiene que entender que toda solución tiene que ser a la manera de Dios, no a la manera tuya y mía. Yo pensaba que el profeta iba a salir, me iba a poner las manos en los ojos. Y hermanos, muchas veces nosotros cuando vamos con algún problema a Dios, ya tenemos previamente la solución. ¿Tengo un problema económico? Sí, ay Dios mío, dicen así, no es una solución, solamente es un decir del latino. Ay Dios mío, ¿qué hago? Y le dice la esposa, o le dice el esposo, pero mira, la tarjeta de crédito tiene un límite alto. Ay, yo no había pensado en eso, es verdad. Y piensan que esa es la solución de Dios. La tarjeta de crédito, hermanos, no se soluciona los problemas a nadie. Se lo complica con el interés más alto que hay en el mercado. Yo soy de los que creo que ningún creyente debería tener deudas con tarjeta de crédito. Cuando un cristiano tiene deudas con tarjetas, deudas me refiero, no es que no la use, sino deudas de que solamente tiene que pagar una parte cuando viene el vencimiento. Yo estoy seguro, 100%, que esa persona fue más allá de los límites del uso del dinero o del gasto basado en lo que Dios le ha dado. Cuando usted necesita préstamos que no son préstamos de inversión, cuando usted necesita préstamos para solucionar los problemas, para pagar compras, deudas de tarjeta de crédito, usted puede estar seguro que ya usted se pasó del límite que Dios tiene para su vida. La Biblia dice que tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora. Usted viva. Antes de venir, le hablé a alguien y le dije, mira, te dejé en tal lugar un dinero. Porque Dios lo puso en mi corazón para ayudarte. No mucho dinero, pero algo. Y le pregunté, ¿tienes problemas? Y me dice, sí, cuando venga vamos a hablar acerca de eso para que me ayude. Y yo le dije, yo no te puedo estar ayudando constantemente con tus problemas económicos. Yo te he dado muchísimos consejos. El problema es que tú no has aprendido a gastar dentro de los límites de lo que Dios te ha dado. Ese es el único problema. Usted y yo, hermanos, si recibimos $3,000 al mes, créame que tenemos que vivir con $3,000 al mes. Usted trabaja, o su esposa, o ambos, o lo que sea, y usted tiene $3,000 al mes, quizás usted se pregunta, ¿cómo en Nueva York puedo vivir con $3,000 al mes? Si eso es lo que Dios le ha dado, y usted lo usa bien, se va a sorprender de dónde Dios le va a proveer para usted vivir mejor que los que ganan más. Porque nuestro buen Dios no pone a ningún creyente a pasar vergüenza con lo que Dios le provee. Usted tiene que aprender a vivir. Pablo dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir con poco y he aprendido a vivir con mucho. Y a veces el mayor, esta persona que yo le he tratado de ayudar muchísimas veces, le digo, pero a ti te hicieron un aumento. Recientemente, sí, pero no me da. Ya tú tienes varios años que te están haciendo aumento. Tú eres pocas personas dominicanos que todos los años te hacen un aumento en tu trabajo y nunca te da, y nunca te da, y nunca te da, y nunca te da. Pero cada vez te convierte en mejor un cliente frecuente de McDonald's, de Burger King, de Pizza Hut. Y Dios no te da dinero para ir a McDonald's y Pizza Hut cada rato. Dios te da dinero para que compre arroz, habichuela y carne y te lo coma en tu casa, y pan y chocolate. Para eso es. Sí, pero que uno se cansa de arroz, habichuela y carne. Bueno, si tú ya te cansas de arroz, habichuela y carne, come hoy arroz, habichuela y carne y mañana come habichuela, arroz y carne. Por lo menos varía el orden. Pero conténtate con eso. Ayer comiste primero el arroz, amén. Y ya te cansas del arroz, comienza con la habichuela, que después que disfrutes la habichuela o los frijoles, entonces te come el arroz, y así varía el orden, y tú verás que uno va a llegar primero al estómago y otro va a llegar después. Pero dale gracias a Dios, no te salgas de los límites. Y en eso se aplica en todo, hermanos queridos, eso se aplica en todo. La gran manera de Dios es eso. Hombres, es que un pastor me dijo a mí, es que Mi esposa me ha llevado a la quiebra por los especiales. Mi amor, es que esos son unos especiales, estos son unos especiales, unos especiales, unos especiales. Ve sumando los especiales y los especiales que te va a quedar completamente terrenales, con deudas terrenales y no con los especiales o espaciales. Se van a convertir en espaciales, no en especiales. Si un hombre no sabe ponerle límite a su esposa, si un hombre no se sabe poner límites a sí mismo, si no le puede poner límites a los hijos, si no le puede poner límites a las propagandas que le hacen todos los días, usted siempre va a ir más allá de los límites de Dios. Dios está dispuesto, hermanos, a resolver de una manera fácil y sencilla nuestros problemas personales dentro de nuestra familia, siempre que vamos a Él. Pastor, es mi hijo el que tiene problema. Dios le da poder a hombres, a padres y a madres para ser instrumentos para la solución de los problemas de sus hijos. Usted recuerda, como dice la Biblia de Abraham, que Lot era como si fuera su hijo. Cayó preso y dice la Biblia que Lot fue y lo ayudó. Abraham lo sacó. Dios siempre da soluciones a nosotros padres. No se sientan desesperanzados. Ahorita veremos algo acerca de eso. Pero Dios siempre tiene solución para los problemas individuales que tengamos en la familia. Que usted pueda aconsejar a su hijo, aconsejar a su mamá, a su papá y a decirle, vamos al Señor, vamos en oración a nuestro buen Dios, vamos a buscar la ayuda del varón de Dios, vamos a buscar la ayuda de los medios que Dios utiliza. Y Dios siempre da solución. Lo que Dios quiere es que usted regrese a su casa completamente, con sus problemas completamente solucionados, como pasó con Naamán. Segundo libro de Reyes, el capítulo 4, versículos del 1 al 7. Segundo libro de Reyes, el capítulo 4, versículos del 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame lo que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le trajeron las vasijas, y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme otras, aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite, vino ella, y llamó y lo contó al varón de Dios, y él le dijo, ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos, vivid de lo que quieren. En segundo lugar, Dios también soluciona todos los problemas terrenales de la familia. Aquí encontramos una familia con un cuadro muy difícil. Un hombre que era un varón de Dios, muy temeroso de Dios, había fallecido. La costumbre era que si tú no tenías con qué pagar, tus hijos con trabajo lo pagasen. Pero mis amados hermanos, ella fue donde el varón de Dios. En otras palabras, fue a Dios. Cualquier problema que aparezca aquí en la tierra con tu familia, del tipo que sea, podemos hacer todo un menú de conflictos, de problemas, de situaciones que enfrenta la familia. Lo que Dios espera es que nosotros vayamos a Él. Y siempre la solución, hermanos, va a ser que podamos reunirnos como familia, orar a Dios y poder pedirle a Dios que nos dé una solución. Tú tienes problemas con un hijo, tú tienes problemas económicos de la familia, no tuyos, sino de la familia, tienes problemas de salud, tienes problemas del tipo que fuese. Créeme que tenemos que ir al Señor y decirle a Dios, Señor, soluciona este problema en mi familia. Y lo mejor es cuando la familia entera se reúne. Hermana, hermano, es bueno que tú como hombre o mujer de la familia tenga la iniciativa de decirle a la familia, me gustó lo que le dijo Eliseo, vayan ustedes y enciérrense. Y allí, con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, en este caso, agarren la única vasija de aceite que tienen y échenla y usted verá cómo Dios va a obrar. Y yo creo mucho en eso, en encerrarnos con nuestra familia y pedirle a Dios. Vengo de un hogar de una madre impotente económicamente, pero muy potente espiritualmente. Nos levantaba por la mañana, temprano, antes de ir a la escuela, y ella a su trabajo, a tener nuestro altar familiar, nuestro devocional. Leíamos la Biblia y luego orábamos. Pero yo sabía cuando había problemas. ¿Sabe por qué? Porque ella nos levantaba y en vez de arrodillarnos o sentarnos a la orilla de su cama, ella nos hacía dar vueltas en la casa. Ella nos dio, porque eso fue lo que ella vio en la Biblia, dábamos 7 vueltas dentro de la casa. ¿Qué le recuerda a eso? Los muros de Jericó. Yo no sé quién se lo dijo, dónde lo leyó, dónde lo oyó, dónde lo aprendió, pero ella siempre hacía eso cuando habían situaciones que no se podían resolver. algunas en la casa. Ella nos decía, a veces problemas en la iglesia, a veces problemas en cualquier área, pero nosotros nos dábamos cuenta, hay algún problema. Y como ella no hablaba, solamente se lo decía al Señor, dábamos esas siete vueltas. Como dio la nación de Israel en los muros de Jericó. ¿Y sabe lo que? Cuando yo fui creciendo, fui entendiendo esto. ¿Por qué Dios puso en el corazón de mi mamá o lo quien haya sido que ella hiciera eso? Porque cuando la nación de Israel iba a entrar a la tierra prometida, Dios le puso a dar siete vueltas, una vuelta diaria y el último día siete vueltas a los muros de Jericó. ¿Y sabe lo que pasó? Que los muros de Jericó se cayeron solos. Ellos pudieron entrar. Por lo menos lo que yo aprendí es, cuando tú comienzas, yo personalmente no he hecho eso así en mi casa. He orado en mi casa, caminando, orando por algunos motivos y razones. Pero no lo he hecho así. A veces, como pastor, yo voy a la iglesia en horas que no hay nadie y me pongo a caminar a sí mismo, como es más o menos la iglesia, como los de ustedes, aunque tienen otro pasillo más. Y yo comienzo a orar caminando alrededor, dentro del templo, pidiéndole a Dios por situaciones, pero eso puede ser, no es siete vueltas, eso puede durar 15 o 20 minutos o media hora, yo caminando y orando y pidiéndole a Dios, Dios trae las almas a los pies, ayuda a este hermano que siempre se sienta aquí, esta familia que tiene problemas, esta familia que no ha venido, y siempre estoy haciendo esa oración constantemente al Señor. La idea que me gusta de eso con mi mamá o como lo hago en la iglesia es, Enciérrate y pídele a Dios y busca una solución de Dios. Y Dios en su gracia y misericordia le dio una solución, no solamente para pagarles a sus acreedores, sino para poner su propio negocito. Porque le dijo, con lo que te sobre, tú lo vendes y vive de eso. De manera, hermanos, que eso nos recuerda a lo que dice Efesios, que Dios contesta más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hermanos, nadie que suba al cielo va a bajar de allá con las manos vacías. ¿Sí me entiende? Nunca baja con las manos vacías. Tú subes al cielo en oración, buscando del Señor, y tú no vas a bajar con las manos vacías. El Señor siempre te va a llenar tus manos, no solamente para que tú soluciones lo que necesitas, sino para que tú soluciones y te dé más de lo que tú necesitas. Oí la historia de un niño que siempre iba a la tiendecita que su mamá le mandaba a comprar cosas. Y él, tú sabes cómo son los niños con los caramelos. Señor, mire, mi mamá quiere un poco de arroz, esta cantidad de arroz, esta cantidad de frijoles, esta cantidad de aceite. Y mientras él le despachaba, el niño se quedaba mirando así, donde estaban los caramelos. 10 años, 11 años, son enfermos con los caramelos. Y el señor del lugarcito siempre observaba al niño. Y nunca se atrevió a tomarlo. Yo recuerdo niñitos en el barrio que cuando el señor del lugar donde vendía daba la espalda, ellos metían la mano y se ponían algo así. Y se lo escondían. Pero este nunca lo hizo. Así que un día, el señor del lugar de expendio de la comida, le dijo, mira niño, tú has sido un niño muy obediente a tu mamá y muy leal. Tú siempre estás mirando el lugarcito donde están los caramelos. Nunca me lo has pedido, nunca lo has robado. Nunca has tomado el dinero de tu mamá para decir, deme caramelos y luego las provisiones que mamá pidió. Yo te voy a premiar. La lealtad se premia. Y le dio una bolsita y le dijo, mete tus dos manos en el recipiente donde están los caramelos. Y el niño se quedó mirando al hombre y le dijo, ¿me permite la bolsita? Sí. Y el niño tomó la bolsita y le abrió y le dijo, Señor, meta usted su mano y échelo. Si los que él iba a tomar le tomaba una semana, con eso iba a durar un mes comiendo caramelos. Es bueno que sea la mano poderosa de Dios la que nos dé y no la nuestra. No busque soluciones humanas para los problemas de su familia. Busque soluciones divinas. En el capítulo número 4 dice la palabra de Dios de la tsunamita, que nos dice la escritura que siempre estuvo muy atenta por Eliseo y Giesi. Y ella un día, después de proveerle un aposento y cama y comida y silla y mesa y candelero al profeta, dice la Biblia que en agradecimiento, mire conmigo en segundo libro de Reyes 4, versículo 2, entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él y dijo, él le dijo entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué pues haremos con ella? Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijos y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. En tercer lugar, en primer lugar, Dios soluciona todos los problemas individuales de la familia. En segundo lugar, Dios soluciona todos los problemas terrenales de la familia. Y en tercer lugar, Dios soluciona los problemas matrimoniales de la familia. Aquí el ejemplo que tenemos es de una mujer que no podía tener hijos. ¿Y cuántos matrimonios hermosos de la Biblia la encontramos que tenía este gran problema? Era el deseo de cada pareja, personas que se casan, de tener hijos. Lo era en aquella época, era una ignominia no tener hijos. Era como algo desagradable. Lo veían como un castigo de Dios. Pero dice la palabra de Dios que esta mujer estaba contenta y feliz, porque tenía esa situación. Pero Dios vio su buen espíritu, no pidió nada a cambio. Y dice la palabra de Dios que por iniciativa de este hombre, ella vino donde él. Y él se enteró de su necesidad y dice la palabra de Dios que Dios le concedió tener un hijo. Y hermanos, anoche hablamos acerca de los problemas matrimoniales. Cada problema matrimonial que usted tenga, otra vez, sobrepasa la capacidad humana para encontrar su solución. Por eso, como le dije esta mañana, hay tantas personas que se llaman divorciadas. Y la razón es, divorcio viene cuando tú tratas de resolver los problemas por ti mismo y te cansas. Te cansas de ti, te cansas del otro y se cansan el uno del otro. Y por eso viene la ruptura. Pero cualquiera que sea nuestros problemas matrimoniales, tenemos que ir al Señor en oración. Hermanos, cuide su matrimonio. Llévelo al Señor en oración. Regularmente oren los esposos juntos, oren. Parte de los 5 componentes que tiene la intimidad matrimonial, no piense que la intimidad matrimonial es solamente cuando alguien le diga que sabe, usted tiene un problema de intimidad matrimonial, no piense que se refiere a intimidad física, sexual, no. Hay 5, la intimidad tiene 5 componentes y eso usted lo puede encontrar en el libro de Cantares. Primero, obviamente, está la intimidad física o conyugal o sexual. Luego está lo que se llama intimidad espiritual. Aquí, los 2 cuerpos unidos para disfrutar el uno del otro. Aquí, los 2 unidos para unirse a Dios. Luego está la intimidad emocional, que es cuando ellos comparten su corazón, su te quiero, sus besos, sus abrazos. Luego está la intimidad social, cuando ellos salen juntos, para disfrutar juntos, comprar juntos, hacer las cosas juntos, que sean parte en la sociedad. Y luego está la intimidad intelectual, que es cuando ellos se sientan a programar lo que tienen que hacer, donde deben las inversiones que tienen que hacer, los problemas que tienen que enfrentar y que tienen que usar su mente, su experiencia para hacerlo. De manera que cuando miramos la vida matrimonial, esas cinco áreas son áreas que pueden crear, si no se manejan bien, pueden crear problemas, pero me gusta mucho la segunda, que es la intimidad espiritual. Y eso significa que en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 7, versículo 5, que dice, no os neguéis el uno al otro para su deber conyugar, a menos que sean que se separen para dedicarse sosegadamente a la oración. Y luego dice, y después volveros juntaros en unos para que el diablo no tiente a causa de su incontinencia. El Señor dice, nunca te niegues a esta, como vimos ayer, nunca lo hagas. Pero si van a hacer un paréntesis, el único motivo por el que tienen que hacer un paréntesis es para unirse los dos en oración por un tiempo, y eso es un tiempo limitado. Así que la oración es el segundo componente de la intimidad matrimonial, importante, sumamente importante. ¿Usted recuerda lo que dice en el libro de Eclesiastés capítulo 4, que dice, mejores son dos que uno? Porque se calientan los dos, porque si uno se cae y se levanta, y menciona cuatro aspectos, y luego dice, porque cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Y la primera aplicación es que ese cordón de tres dobleces es ella, él y Dios. Dios tiene que estar entretejido en la vida matrimonial. ¿Sabe lo que un cordón, verdad? Usted tiene como tres o cuatro hilos y comienza a entretejerlos así y hace uno solo. Y nuestro matrimonio tiene que tener ese componente espiritual, de orar juntos, de pedirle a Dios juntos. ¿Cuándo fue la última vez, si es que existe vez, que usted y su esposa tienen el hábito de orar juntos? Yo les animo, hermanos, a que ustedes como matrimonio, cuando entren en su habitación y se vayan a acostar, antes de acostarse, se arrodillen y oren juntos. Hagan una listica de oraciones, necesidades y situaciones de su esposo, de ustedes como esposo, de sus hijos, de la iglesia, de la mamá, de su trabajo. Hagan eso. Mi esposo y yo lo hacemos y a veces, como le he dicho esta mañana, a veces por algunas situaciones especiales, duramos, como hizo Moisés, 40 días. Ahora nosotros somos 40 noches, todas las noches orando juntos. Y a veces yo tengo que salir a predicar fuera y lo hacemos por teléfono, nos llamamos. Mira, es hora de arrodillarnos y los dos nos arrodillamos a orar. Y cómo Dios ha sido propicio a cada cosa que le hemos pedido. Acostúmbrense, acostúmbrense a unirse en oración al Señor. Oren juntos. Un refrán decía, familia que ora unida permanece unida. Matrimonio que ora unida permanece unida. Iglesia que ora unida permanece unida. Dice la Biblia, si dos o más de vosotros se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieran al cielo, les será hecho en la tierra. Hermanos, cuando Dios dice algo, no solamente lo memoricen y lo crean, practíquenlo. Pocas cosas en la vida cristiana es para que se queden en la cabeza. Pocas cosas. Pocas cosas. Todo lo que el Señor dice, comenzando de los 10 mandamientos, es algo para que se practique. No tendrás dioses ajenos delante de ti. No es que para que tú los sepas, es para que tú los quites. Honra a tu padre y a tu madre, no es solamente para tener una foto de ellos. No es como dice la Biblia, ayúdales económicamente, ayúdales en oración, ayúdales de la manera que tú puedas. Que tiene que guardar el día de reposo. Eso en los judíos era obligatorio. Para nosotros no es una obligación estar el domingo, pero es una autoobligación que nosotros debemos ponernos. Y cuando digo que no es una obligación, es que en el tiempo de antes, si usted hacía algo los sábados, lo podían matar. ¿Sí lo recuerda? Estuviera esta iglesia así. Yo a veces como pastor quisiera decir, Señor, ¿por qué tú no estableces que el que no viene el domingo, tú lo vas a matar? A ver si vienen. Y van a venir todos nerviosos. Venía con Harry esta mañana aquí, de su casa, y estaban los judíos, esos judíos ortodoxos, los que tienen esto aquí, los hasídicos, y usted lo veía corriendo para acá, haciendo para allá, y fieles allí. ¿Y de dónde vienen? Vienen de la sinagoga, y venían con algo plástico aquí. Yo le dije, ¿qué es eso? Eso es para orar. Y así rápido lo hacían, y lo cumplen sin fallar. Y yo le dije, ¿qué cumplidores son los que están en el error, y qué pocos cumplidores los que estamos en la verdad? Usted y yo estamos en la verdad. Deberíamos ser más practicadores de la verdad que ellos. Los testigos de Jehová, usted lo ve con la nieve parado, vendiendo su cosa y andando con eso. Y nosotros que tenemos la verdad, no lo hacemos. Mis amados hermanos, Dios trae solución a los problemas de la vida matrimonial. Y luego dice la Biblia que el hijo que Dios le dio se enfermó y se murió. ¿Y sabe lo que hizo ella? No lo llevó al médico. Se lo puso en la cama al varón de Dios. ¿Sabe lo que a mí me dice eso? Esa cama representa no el varón de Dios, sino a Dios. Él me lo dio, él tiene que solucionarlo. Y ahí lo dejó. Y cuando vino Eliseo, encontró el niño ahí. Y Eliseo se puso sobre él 7 veces, boca con boca, mano con boca, mano con mano, hasta que el niño estornudó. Y se lo dio a su mamá. Cuando las cosas vienen de Dios, hermanos, y los problemas que eso trae, se lo dejamos al Señor, Él se encarga de solucionarlos. Dios es suficiente para la obra de Dios. Y cualquier situación que surja en su vida matrimonial, vaya a su cama y arrodíllese, como dice la palabra de Dios, y pídele a nuestro Dios. La Biblia nos muestra más adelante que aquella tsunamita en capítulo 8 se fue porque había un hambre y se fue para otro lugar y después vino y regresó y le habían quitado todas sus propiedades y todos sus bienes. Y dice la palabra de Dios que en el instante que ella venía desconsolada, el hijo de Jesse le estaba diciendo al rey sobre el milagro que le hizo con el hijo. Y el rey estaba escuchando, y en ese mismo momento llegó la tsunamita y le dijo, ¿qué tú quieres? Y le dijo, mira mi tierra y todo me la han quitado, y el rey se lo devolvió. Hermanos, porque cuando comenzamos a buscarle solución a nuestros problemas en Dios, Dios se encarga de buscarle la solución a todos nuestros problemas. Porque todos los problemas que vienen a la familia por obedecer a Dios, Él se compromete en traer rápida y eficaz solución. Una familia comprometida con Dios y que siempre depende de Dios, el Señor siempre lo va a ayudar. Amados hermanos, hay tantas cosas malas en nuestros matrimonios, en nuestra vida, en nuestra familia, que muchos cristianos se acostumbran a vivir con ello. ¡Qué pena! Oí de una señora que quería, yo no sé en qué país, si fue en Estados Unidos. Siempre las cosas más locas pasan aquí. Si usted nota, un hombre, porque lo despidieron de su trabajo, agarra una pistola y comienza a tirar en todas partes. Yo no entiendo eso, pero bueno, es una nación grande. Pero yo no sé si fue aquí, de una señora que quería mucho a su mamá. Y su mamá, vivía allí su mamá, y su mamá falleció. Y con el tiempo se dieron cuenta que hacía 89 días que su mamá se había muerto y ella no la enterró, la tenía en la casa. ¿Usted lo encuentra raro eso? ¿Qué le parece eso? ¿Cómo le parece eso? Eso suena como alguien que tiene problemas mentales. Cuando usted dura 8, 19, 29, 39, 49, 89 días con un problema en su vida, en su matrimonio, en su casa, y lo tiene ahí hasta que, oiga bien, hasta que ese problema hiede, es porque usted no lo ha llevado al Señor. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará caído para siempre al justo. Mis amados hermanos, Dios tiene la solución a todos los problemas de la familia. Sean personales, matrimoniales o familiares. Dios tiene la solución, pero tiene que ir a Él a buscarla. No la busque usted. Ni rechace la solución de Dios. Porque todos nosotros tenemos una expectativa de lo que nos gustaría y no es necesariamente la voluntad de Dios. Cuando yo conocí a mi esposa, uno de los grandes regalos que Dios me ha dado a mi vida, ¿sabe por qué? Porque yo tenía como un año diciéndole a Dios, Señor, yo tengo 21 años o 20 años, yo no tengo planes de casarme, pero te pido que me dé una esposa, sea hoy, sea dentro de un mes, dentro de un año, 3, 4, 5, quiero una esposa que venga de ti. Esa es la que quiero. Y yo recuerdo que era maestro de los jóvenes en la iglesia, y a veces cuando se le metía la ansiedad a uno, que ya uno quería tener su noviecita, y yo, el versículo de la Biblia estaba en Génesis, y usted sabe que Génesis es fácil de localizar, yo decía, busquen en Habacuc 4:8, o Habacuc 3:8, perdón, porque Habacuc no tiene 4 capítulos, busquen Habacuc 3:8, y ellos se ponían a buscar, y ella con la cabeza, todos los muchachos y muchachas con la cabeza agachada, y yo comenzaba a mirar, decir, ¿cuál será? ¿Será esta? No, esa tiene muy mal carácter, y esa nueva creyente, y esta, y cuando yo estaba en eso, ya lo encontramos, profesor, sí, léalo. Y yo recuerdo cuando conocí a mi esposa, y cuando yo la vi, que comenzamos a relacionarnos, yo dije, ella no es mi tipo, no es mi tipo. Yo quería una muchacha como un colorcito indiecito, como decimos allá, con un poquito de carne, un poquito, no mucha. Una muchacha que no fuera nueva creyente, y ella tenía como 2 o 3 meses de convertida. Yo tenía ya mi ideal, así que yo la miré, yo dije, ella era flaca. De cerca parece que estaba, que no estaba, y de lejos como que se había ido. Era muy delgada. Y ese no era mi tipo. No era. Primero por eso. Segundo porque, como le dije, en tercer lugar era nueva creyente. Y yo dije, ni me movió el corazón. Pero comenzamos a hablar y yo estaba sintiendo algo ya en el corazón por ella. Y yo recuerdo que fui donde el pastor y le dije todo eso. Y el pastor me dijo, esa es la muchacha para tu vida. Y yo la acepté. Dios no se equivoca. ¿Sí me entiende? Y la provisión de Dios no es la nuestra. Sé que no se van a reír con lo que le voy a decir. No tengan, por favor, un perfil de su pastor. Dígale a Dios, tú tienes el perfil completo. Perfecto. El que venga de ti, lo vamos a aceptar. Nuestra iglesia se quedó sin pastor, y yo y otro joven, otro hermano, era los encargados, yo con 19 años. Y pasábamos todos los sábados, nos reuníamos en la casa de mi mamá a orar. Nuestro pastor era un hombre que amábamos mucho, era un misionero norteamericano. Cuando él regresó a Estados Unidos, todos nosotros lloramos lágrimas y lágrimas. Yo recuerdo pocas veces llorar tanto como cuando él dijo que se iba. Amábamos a esa familia. Yo iba a la casa de ellos, los domingos ellos venían a mi casa. Y comenzamos con mi mamá a ayunar y orar todos los sábados en nuestra casa, un grupo de hermanos. Cuando Dios mandó el pastor que llegó, yo fui el primero que le dije a mi mamá, mami, yo he oído algo de ese hermano que no me gusta. Ella me dijo, mijo, vamos a dejar a Dios que obre y vamos a respaldarle. Y yo le dije, está hecho. Llegó, lo apoyamos, Dios bendijo esa iglesia increíblemente, creció como nunca había crecido. Él fue el que ayudó a que yo pudiera tener a mi esposa. Fue la iglesia que nos apoyó cuando salimos a comenzar la iglesia donde su servidor es pastor. Cuídense mucho, mis queridos amados hermanos, de usted elegir. Deje que sea Dios que lo haga. Deje que sea Dios que lo haga. Porque igual como se lo dije, para los problemas personales, Dios tiene la solución. Para los problemas matrimoniales, Dios tiene la solución. ¿Usted lo cree eso? Para los problemas familiares, Dios tiene la solución. Para los problemas de la iglesia, Dios tiene la solución. Pero no podemos hacer como Naamán. que menospreciaron a quien Dios le mandó. Y aquel que Dios le va a mandar, Dios le va a poner un mismo sentir en el corazón a todos ustedes. No va a haber duda. Que va a hablar uno o dos. Con todo mi corazón, sé que tuvieron un intento. Cuando me dijeron las dificultades del intento, yo le dije, eso es una señal que no viene de Dios. No se sientan mal con lo que pasó. ¿Entienden? No se sientan mal con lo que pasó. No le echen la culpa a los diáconos, no le echen la culpa a la junta, no le echen la culpa a nadie. No era la voluntad de Dios. Punto. No era la voluntad de Dios. No era un mal hombre, pero no era el hombre de Dios para esta iglesia. Si hubiese sido, no hubiera habido problemas. ¿Sí me entienden, hermanos? Cuando venga la voluntad de Dios, usted verá que a todos le va a dar un mismo sentir. Puede ser que salga una vocecita por allí y otra por acá, pero le va a dar un mismo sentir. Y eso debe darle paz y tranquilidad. Y esa página, pásenla y no vuelvan a hablar de ella. Yo no dudo que esa situación creó dolores y ofensas y amarguritas y resentimiento que todavía están en el corazón de ustedes. Olvídense de eso. Pasen la página. Dios no lo quiso así. Dios no lo quiso así. Y Dios en su gracia y misericordia le va a dar un varón de Dios. Solamente dígale a Dios, Señor, prepáranos. Como tú preparaste al pastor Agüero para recibir a su esposa. Como nos preparó a nosotros para recibir a aquel hombre de Dios. Y como Dios bendijo, así mismo Dios lo va a hacer. Ustedes tienen un comité para elegir a un varón de Dios. Pero allá afuera hay un comité de más de 2,000 o 3,000 personas orando por ustedes. Y Dios va a obrar. Y nuestra iglesia tiene fijo todos los miércoles orar por ustedes para que Dios los mantenga unidos y le mande un varón de Dios. Y yo creo en un Dios que contesta oración. La Biblia dice que Pedro cayó en la cárcel, era el líder fuerte, lo recuerdan en Hechos capítulo 12. Y la iglesia hizo oración sin cesar. ¿Y qué hizo Dios? Mandó a Pedro, al ángel, y abrió las puertas y sacó a Pedro. Un autor dijo lo siguiente, y no lo olviden esto. Un autor dijo, el ángel trajo a Pedro fuera de la cárcel, pero la oración trajo al ángel. Así que, hermanos, lo que tienen que orar y decirle a nuestro buen Dios, gracias por todo, seguimos adelante y sé que tú vas a bendecir tu iglesia. Además, cuando la iglesia donde su servidor nació y creció, comenzó en el año 1954. Cuando salió ese pastor fue en el año 1976. Estamos hablando de 22 años. Y Dios proveyó. Y después este varón de Dios salió en el año 1988. Y en el año 92 vino otro varón de Dios. Y ese varón de Dios tiene 25 años. Dios siempre ha mandado a esa iglesia donde yo nací, hombres de Dios. Y esa iglesia que nació en el 54, ahora tiene 55 años, creo que es así, o no, perdón, 65 años. 65, ¿verdad? Y Dios ha sido fiel. Esta tiene 89 y Dios también va a ser fiel. Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, tú eres el solucionador. Ayúdanos a no meter nuestras manos para buscar soluciones humanas. Ayúdanos, Señor, y obra con tu poder, y obra con tu divina gracia, y obra con tu Santo Espíritu, y enseña a cada miembro de esta congregación que tú eres el que soluciona nuestros problemas individuales. Que tú eres el que soluciona nuestros problemas matrimoniales, familiares, materiales y también eclesiales. Tú tienes una solución. La viuda del profeta que murió vino donde Eliseo, o a Dios a través de Eliseo. Naamán vino al Dios de Eliseo. La tsunamita, cuando su hijo murió, lo trajo al Dios de Eliseo. Y tú obraste. Ayuda a esta amada iglesia a que también, Señor, vaya a ti en oración. Y el Dios no solamente de Eliseo, sino de todos nosotros, por la gracia de Él, va a traer solución y provisión. Así, con sus ojos cerrados, cabeza inclinadas, ¿hay alguna situación en su vida en particular con la que usted ha estado batallando en su vida en su vida personal, con algún hábito, pecado, que usted ha tratado muchas técnicas de solución, o algún problema matrimonial, o familiar, o eclesial con alguien? Que usted diga, yo también quiero una solución milagrosa de mi Dios. Ore por mí, pastor. Deme ver su mano bien alta. ¿Cuántos hermanos así? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, amén, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. La solución siempre va a venir de alguien humilde que viene a Dios y le dice, Señor, yo confío en ti. Hazlo a tu manera. Hazlo como tú quieras. Pero hazlo, Señor amado. Hazlo en el nombre de Jesús. Hazlo. Hazlo, hazlo. Y pídeselo. Un autor dijo que uno tiene que pedirle al Señor hasta que Él conteste o hasta que el Espíritu Santo nos diga para. Por este asunto de que lloré un día y se lo dejé en las manos de Dios, no, la Biblia dice orad sin cesar. Habla de la viuda que tenía un tema pendiente con un juez, y dice la Biblia que ella iba todos los días hasta que el juez malo le hizo justicia. Y dice la Biblia, ¿No le hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Hermano, los problemas y las situaciones, Dios las va a dejar hasta que nosotros seamos hombres y mujeres de oración, que dependamos de Él, que nos arrodillemos. Te dirá, pastor, si yo oro sentado, eso es igual. Usted puede orar como sea, los judíos oraban parado, otra gente sentada, pero mi Señor Jesucristo oró arrodillado. Y si usted no tiene problemas motores en sus extremidades, usted debería arrodillarse como una muestra de humildad delante de Dios para que Dios obre. Si usted levantó su mano, no tiene que pasar al frente, pero póngase de pie y deje ese problema ahí en las manos de Dios. Si quiere arrodillarse, lo puede hacer. Pero deje ese problema con nombres y apellidos. Hermanos, no ore en su mente, ore con sus labios. Esas oraciones de mente no son oraciones. El Señor quiere oír nuestro clamor. ¿Sabe lo que significa la palabra oír? Que usted habla, que usted habla. Ore, ore hasta que Dios le diga, Dios le conteste, o hasta que el Espíritu Santo le diga, pare, pare. Tengo mucho respeto sobre un cristiano cuando se arrodilla a orar, pero se me aguaron los ojos cuando vi una jovencita de 14 años venir al altar y orar. Wow, yo no me imagino si ella sigue así, como Dios le va a bendecir grandemente. Si aprendió a depender de Dios a temprana edad, ¿cómo Dios va a obrar? Enseñe a sus hijos. Cuando sus hijos le pidan algo, dígale, primero pídele a Dios. Órale a Dios. Cuando sus hijos tengan un problema, en vez de usted solucionarlo, dígale, mi hijo, mi hija, pídele primero a Dios. Antes de venir a mí, ve a Dios. Papi, que yo no sé qué decirle, ven. ¿Cuál es tu necesidad? Bueno, que yo quiero ir a un paseo de la iglesia y tú me dices que no tiene dinero. Sí, sí, pero vamos a orar para que Dios provea. Ven, ven, ven. Y enséñele a depender del Señor. No se meta en un lío, en un préstamo para mandar a su hijo allí. Y que no, hay que resolverle al hijo. No, 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 no. Si no tiene, si no puede, enséñeselo. Yo aprendí así con mi mamá. Así que yo no trato de resolver ningún problema por mí mismo. Yo aprendí desde muy jovencito, desde niño, a llevarlo al Señor en oración. Padre bueno y misericordioso, con humildad venimos delante de ti para decirte, Señor, ayúdanos, para expresarte detalladamente con nuestros labios y nuestro corazón aquello que nos afecta, y que sabemos que igual como tú has hecho con todos aquellos que están escritos en tu palabra, que vinieron a ti y aceptaron la solución tuya, tu Padre de la gloria has de obrar. Ayuda en los problemas y las mitiga la necesidad individual de cada hermano. Mitiga la necesidad y las soluciones para cada matrimonio y familia. Y mitiga en tu poder y en tu gracia la necesidad de las necesidades de esta iglesia, tanto espirituales de los hermanos como también de un varón de Dios. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por el pastor José Acevedo. Tú lo llevaste a la gloria y la iglesia siguió. Gracias por el pastor David Acevedo. Tú lo usaste y lo llevaste a la gloria. Y él se fue al cielo. Y esta iglesia de continuar con tu poder y tu gracia. Sigo obrando en las generaciones aquí presentes. A ti sea la gloria y la honra. Concédenos pronto, en tu voluntad y en tu tiempo, venir y estar aquí disfrutando de todas las bendiciones que tú tienes reservada para esta amada iglesia.